Pues bueno, Alfredo, para quien no lo conozca, es concejal no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna. Se presentó a las pasadas elecciones del año 19 dentro de la formación política en la que coincidimos los dos ciudadanos.
Cierto.
Y en la que los dos ya estamos un poco al margen de este proyecto de que nos ha desencantado. Algunos tenemos algún interés todavía en que esto funcione, pero poca confianza. Esperemos que todavía mejor. Pero ya digo, Alfredo Gómez y Diego Calvo participaron del proyecto Ciudadano en Canarias allá por el año 2019.
Sí, señor.
Le tocó la perra gorda de presidir una comisión de transparencia, información pública y buen gobierno. Le dije que me lo mandara porque es tan largo el nombre.
Sí,
he tenido que leerlo, ¿no? Pero el objetivo de todo esto era un poco fiscalizar el buen gobierno, la transparencia de las administraciones públicas, en concreto el Ayuntamiento de La Laguna. Y en el ejercicio de esa labor, siendo no excesivamente hostil y siendo una persona joven, dinámica, profesional, que venía a la política ya aprendido, por lo menos ya estudiado, y con una profesión autónomo de abogado de mayor o menor prestigio, pero se gana su garbanzo y se lo volverá a ganar cuando abandone la política, pues tenía una independencia que puede ser cuestionada por muchos, pero yo ya les digo que independiente es. Y criterio tiene. Acertado o desacertado, pero es una persona independiente y con criterio. Alfredo, pues cuéntanos qué te encontraste en el ejercicio de tus funciones de presidencia de la Comisión de Transparencia.
Yo, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Transparencia, pues inicié las acciones de fiscalización del gobierno a través de los decretos, que son los actos en sí con los que se mueve el dinero. Pues haciendo esa fiscalización observé de repente que había muchos fraccionamientos ilícitos, que había contratos que había realizado la administración hacia empresas que no coincidían el objeto, que se habían realizado también con sobrecostes, costes de material que en la propia página web que vendía era la mitad de lo que realmente era. Y vi que se crearon un conjunto de empresas, todas ellas de nueva creación, según entró el alcalde Luis Geray y la rama del PSOE al ayuntamiento, y empezaron a hacer gran número de operaciones. Lo curioso es que muchas...
¿Con empresas de nueva creación?
De nueva creación, según llegó el alcalde al gobierno.
Y un poco que te puntualice para que los oyentes nos entiendan, cuando dices que el objeto del contrato no era el mismo que el objeto social de la empresa, es que a lo mejor había una empresa de construcción, que vendía catering.
Exacto. Es lo mismo, pero fíjese usted, al revés. o sea, quiero decir, era una empresa de catering que fue contratada muchísimas veces por el ayuntamiento, que después transformó su objeto a la construcción y que acabó por realizarle la reforma ilegal en la obra del alcalde y la concejala de Cultura de La Laguna.
Dice ilegal porque hay un informe urbanístico que dice que está fuera de ordenación, que es una obra sin licencia de obra.
Es una obra que se solicitó con una comunicación previa, con un presupuesto de unos 13.000 euros, y se ha evidenciado por disciplina urbanística, porque yo lo denuncié, por supuesto, que había un montón de construcciones más dentro de su vivienda que no había avisado a urbanismo y que requerían, por el carácter de esas reformas, de la petición de una licencia de obra mayor, como hace cualquier ciudadano.
Y Alfredo, cuando tú te encuentras nuevo en la política, porque llevaba menos de un año, esta situación, ¿qué es lo primero que se te ocurre hacer? ¿Hablas con alguien?
Sí, a ver, yo tengo un equipo de amigos abogados que los llevo teniendo. Yo llevo 10 años en la profesión y siempre que tenemos un debate algo más intenso, nos reunimos todos en un despacho y valoramos lo que es la estructuración jurídica del problema que planteamos. Eso sí lo tuve desde el principio, mis amigos siempre han estado ahí de profesión y han sido bastante fieles con ellos. Son los que me aportaron luz en determinados sitios en los que tenía oscuridad, y ya después fue la familia y la gente más cercana que me conoce la que me dijo que tenía que acudir a los tribunales sí o sí.
¿Y al alcalde le avisaste de
sí,
lo que estabas encontrando?
Le envié una carta, sí. Le envié una carta antes de presentar la querella. Le envié una carta, le dije: señor alcalde, he visto una serie de irregularidades susceptibles de diversos ilícitos y lo voy a presentar al juzgado.
¿Durante cuánto tiempo estuviste revisando documentación?
Pues yo calculo un año, por lo menos.
Antes del primer paso.
Sí.
Muy criticado, por cierto, por algunos, incluso por mí,
sí,
de que utilizase ese medio de un vídeo
sí,
que tuvo repercusión viral y que fue muy criticado. Yo lo criticaba porque decía, esto hay que decirlo, pero en los tribunales, y sí, hay que decírselo a lo mejor al alcalde. Pero claro, ahora, hablando contigo, me dices que ya se lo había dicho con una carta al alcalde.
Yo se lo había dicho con una carta, de todas maneras, mira.
Pero el vídeo, ya recordarán ustedes que era el amigo Alfredo, pues en una posición de Instagram en YouTuber.
Sí, hice unos vídeos para que se pudiese la ciudadanía entender cuáles eran los indicios que yo había observado dentro del caso y que me habían llevado a presentar, por supuesto, esa querella que presenté. Me pareció el método...
Admitida a trámite. Que no era...
No. Claro, si está admitida a trámite, ya la jueza ha determinado que hay indicios reales suficientes como para instruir la causa. Ya se han solicitado las primeras diligencias por parte del juzgado y han sido citados a declarar, y el señor alcalde irá el día 11 de abril a declarar, y ahí estaremos. Yo espero que, como ha dicho en los medios, responda a mis preguntas y que por fin...
Porque tú formas parte de la acusación particular.
Claro, yo en este caso soy acusación popular, pero aparte soy mi propio abogado. Entonces, claro, espero que cuando estemos en la sala me respondan a las preguntas y lo haga bien y aclare toda esa situación que dice que es una persecución. Dudo mucho que responda a mis preguntas, pero me encantaría que lo hiciera.
Hay una cosa que yo he comentado aquí, no he profundizado mucho porque el tema me parece que si está judicializado, pues las partes sí tendrán que decidir lo que tengan que decir, pero los informadores o los que pretendemos ser informadores objetivos, pues tenemos que estar un poquito mirando las cosas desde fuera. Yo siempre he hecho el análisis de que este modus operandi que tú detectaste en el Ayuntamiento de La Laguna con el entorno del alcalde, de algún concejal cercano a él y de algún grupo de amigos, es una cosa que viene siendo habitual, porque yo tengo 57 años que cumplí dentro de 10 días y desde los 27 hasta los 49 he trabajado para la Administración Pública como prestador de servicios. Y esto ha sido siempre, con la Ley de Contratos de Administraciones Públicas antigua, con la actual. Es decir, y cuando uno tiene acceso a un concejal, se busca la manera de hacer los contratos de esta manera. Habitual, pero habitual, no te puede hacer una idea. Claro. Y a veces son útiles y a veces son una fuente de corrupción bárbara.
Como es el caso, según mi opinión. El caso es que muchas veces damos por comportamientos aceptados cosas que son verdaderas atrocidades. Y el hecho de que se hayan realizado esos comportamientos en otras generaciones de la política en las que yo no he estado, a mí no me hace pensar que no sea lo grave que es. La habitualidad con la que la sociedad lo tenga normalizado, ese tipo de actos, no va a ser lo que justifique o no que sean delitos. Y yo debo de intentar luchar por la sociedad que quiero que exista sin atender a lo que considera la gente normal o no, sino a lo legal y lo que quiero erradicar.
¿Y por qué la sociedad canaria ataca al que denuncia estas situaciones? Porque yo, sinceramente, te he visto muy atacado y digo, pero si este tío lo único que está haciendo es decir una realidad como un día de fiesta, que además los que están criticando desde algunos micrófonos y desde algunos medios escritos han sido beneficiarios de este tipo de contrato en alguna ocasión.
Eso es lo que te quiero explicar. Yo, como he fiscalizado todos los contratos, en especial del Ayuntamiento de La Laguna, por supuesto que he visto los medios que me han criticado, las sumas de dinero que se han llevado. Y eso te puedo yo traer un dossier maravilloso.
No, mejor en la fiscalía. En la fiscalía.
Eso ya está. Pero te haces una relación directa entre los que están bien pagados por la administración, son los que peor te tratan cuando luchas contra ella, porque claro, les estás rompiendo su fuente de ingresos. Gracias a Dios no todos los medios son así, y yo considero que hay muchos medios que todavía creen en la libertad de prensa y de opinión, y al final son los rectores de la democracia. Para mí los órganos, los medios de comunicación son los rectores de la democracia, porque si no se comunican y no se hace al pueblo consciente de lo que está sucediendo y la gravedad, el pueblo no se puede manifestar y no puede luchar por cambiarlo.
Además, yo creo que, fíjate tú, aparte del desconocimiento grande de cómo se gasta el dinero público, que al final el dinero dicen que no es de nadie, pero sí de todos nosotros, y siempre digo lo mismo, recuerden que cuando ponen gasolina pagan impuestos, cuando se toman una cerveza pagan impuestos, cuando compran tabaco pagan impuestos, cuando van a un restaurante pagan impuestos, cuando van al supermercado pagan impuestos. Vaya, que están pagando impuestos cada vez que sacan un eurito de su bolsillo para comprar cualquier cosa. No piensen que solamente es el IRPF de la final de la nómina y ese,
claro,
tipo de cosas.
Exacto.
El día a día pagamos impuestos. Hemos normalizado o nos damos muy poquita importancia de cómo se gestiona ese dinero. Y hay dos cosas importantes. Una, la necesidad de hacer compras de servicios y bienes públicos que a veces son innecesarias, y dos, el justiprecio, cuánto hay que pagar por una cosa y cuánto se paga. Independientemente de que estemos en pandemia, que estemos en emergencia social, habrá que incrementar los precios por escasez de suministros. Pero hay una cosa que se llama justiprecio y que hace muchos años que eso está fácilmente valorable. Los casos que tú estás denunciando... Pasan las dos cosas, ¿no? Son gastos innecesarios y además muy, muy caros.
Claro, mire, en lo que yo denuncio, por ejemplo, hay fraccionamientos ilícitos, es decir, hay empresas que para una misma unidad de acto, un concierto, por ejemplo, utilizan varias empresas para ese concierto.
¿Una para el sonido, otra para el...?
Una para el sonido, claro, y eso tiene que ser en unidad de acto, porque si no, no das el acceso
a... Sobre todo si es la misma empresa.
Claro.
O el mismo beneficiario.
Claro, hay cuatro o cinco empresas que tienen el mismo administrador, que se crearon... Para cubrir los contratos del Ayuntamiento de La Laguna y que se han llevado el 80% del 80-90% de todos los contratos de un tipo.
¿Cultura? ¿Fiesta?
Cultura.
Oh, pues eso me suena, fiesta. Me suena por aquí, por el norte, que hay algunos también que están haciendo mucha cultura.
Seguro.
Y mucha fiesta. Muy poca fiesta, mucha cultura.
Dame la relación sucinta de los decretos y te hago un informe.
No, igual te presento al que tiene. Aquí en el norte no tenemos ninguna comisión de transparencia de información pública y a veces los expedientes son difíciles de localizar.
Ahora en La Laguna tampoco.
Ahora no existe tampoco.
Existe, pero no se ha hecho nada. Delegada al alcalde, evidentemente. Y yo desde que pues denuncié los hechos, me quitaron de la comisión.
¿Y esto no tendría que haber un funcionario, llámese interventor o alguien parecido?
Que dijese que eso no es correcto. Sí. Es una competencia delegada. Y yo cuando hablé con el alcalde, además recuerdo en el despacho, le dije, mire, yo lo que quiero es luchar contra la corrupción. Yo me metí en Ciudadanos para luchar contra la corrupción, para cambiar el sistema, porque creo que es la base desde la que hay que arreglarlo todo, ¿no? Y él me dijo, me parece maravilloso, si tú vas contra la corrupción, yo estoy a tu derecha. Yo le dije, uy, qué bien. Me entrevistaron después y está el titular en el que yo dije, oiga, pues a mí el alcalde me parece un auténtico valiente, porque le he sido sincero, le he dicho a dónde voy y me ha dicho que ok, que está a mi derecha para apoyarme. Un valiente absoluto, después de lo que ha sucedido, o un inconsciente, o se pensaría que yo estaba vendido.
O a lo mejor dijo, muy joven y lo voy a engañar.
No, sí, ¿tú crees? No creo.
Hombre, no sé.
No sé yo.
Ya dirá la justicia lo que hay, ¿no?
Ya dirá.
Pero yo creo que es la línea, ¿no? Es decir, la nueva política debería ir a devolverle a los ciudadanos la mayor cantidad posible de los impuestos que pagamos en servicios públicos y en bienes de equipamiento urbano necesarios, ¿no?
Es que se pierde el concepto, discúlpame, Diego, de que los impuestos son de los ciudadanos. Eso es dinero de los ciudadanos. Nosotros cuando pagamos un litro de gasolina le estamos dando al gobierno un 55% de impuestos, que es la confianza que le damos para gestionarlo. Yo cuando pago estoy diciendo, para que se gestione bien, para el resto, para mis compañeros, para los que no trabajan, y lo hacemos con ese reconocimiento. A mí no me cuesta pagar impuestos cuando lo hago con ese pensamiento. Cuando veo que el alcalde se hace una construcción ilegal, que lo hace una empresa que ha sido contratada, la dueña, para el ayuntamiento por valor de más de 200.000 euros, donde he encontrado sobrecostes y un montón de fraccionamientos ilícitos, pues oiga, tiendo a pensar que quizás ese litro de gasolina que pagué de más está yéndole a la reforma a la casa del alcalde. Y eso es un delito de cohecho bastante grave, y eso es en lo que estoy luchando en los juzgados, uno de ellos.
¿Tu partido no te apoyó en esta lucha?
No. De hecho, te voy a contar, si me lo permites, una cosa. Cuando yo solicité, evidentemente, una comisión de investigación interna en el Ayuntamiento de La Laguna, un proceso interno para que se hiciese esa investigación, y encontré los apoyos, Coalición Canaria y el PP me ayudaron y se vinieron, unimos las firmas y, por supuesto, que lo conseguimos. Cuando está constituida la comisión, se designó un presidente, que fue el señor Manolo Gómez. Y cuando se estaban designando quiénes eran las personas que iban a configurar esa comisión, evidentemente, habiendo listada yo, pues lo normal es que fuese yo, que soy conocedor de todo.
Parece lógico.
Parece lo lógico. Pues el señor Ruimán Santana, no sé si lo llegaste a conocer. Uh-huh. Bien. Pues el señor...
Responsable de Acción Institucional, sustituto de Teresa Verástegui.
Exacto. Pues el señor Ruimán Santana llamó a Juan Antonio Molina, mi número uno, y le dijo que no quería que yo estuviese en esa comisión de investigación interna que yo mismo había creado, y la razón le dijo que era por no hacer mucho ruido. Claro. Si recapitulitas un poquito para atrás, y esto te digo una cosa, esto Molina te lo puede decir, pero tal cual, él no va a mentir. y él no me mienta a mí. Eso es así. Cuando yo recibí esas palabras, después de todo lo que ha pasado en Ciudadanos, que los dos sabemos lo que ha pasado y cómo han apuñalado poco a poco nuestros...
Nos ha dolido mucho a todos.
Cómo han apuñalado los principios, yo ya dije que ese era mi límite y decidí dejar el partido por esa cuestión.
Una pena lo de Ciudadanos, ¿eh? ¿Tiene arreglo de Ciudadanos?
Mira,
era la herramienta ideal para luchar contra este tipo de cosas. Por lo menos yo estaba vinculado a ese proyecto porque pensaba que íbamos a regenerar la vida política y no teníamos mochila para poner encima de la mesa los casos de corrupción que yo había vivido en primera persona y que reconozco públicamente que en algún caso me he beneficiado.
Claro.
No ilegalmente, pero sí diciendo, oye, qué necesidad hay, que me lleve un concejal el día 30 de noviembre para decirme, tengo 26.000 euros, no sé en qué gastarlo, tú me haces un informe. Eso lo he hecho yo alguna vez.
Claro.
Y eso sí, bueno, es legal, sí, pero es completamente amoral.
Claro, lo que yo estoy hablando, primero que ellos se suponen en el Partido Socialista de La Laguna, Unidas Podemos, ellos venían a cambiar lo que anteriormente existía. Ellos decían que con Coalición Canaria...
Cambiar los beneficiarios.
Claro.
No, lo explicaron bien.
Es lo gracioso y curioso de la situación. Ellos decían que querían cambiar el sistema radical, que iba a estar todo bien, que iban a dar un cambio. Progresismo. El único progreso que ha existido en La Laguna es el que han tenido las cuentas bancarias de cada uno de los concejales que están allí, unos con su silencio y otros con sus malas actuaciones.
La cultura es muy fácil de malversar, ¿no? Porque está la concurrencia no competitiva, esa maravillosa que pagas una escultura o a un cantante
de
mercado, justiprecios complicados.
Hay unas obligaciones siempre. Cuando hay un conjunto de fiestas que son anuales, como la Noche en Blanco o como otro tipo de conciertos que
programadas, planificadas.
Se debe de hacer una planificación el año anterior para comenzar con las licitaciones en todas aquellas en las que esa previsibilidad nos da la opción de hacerlo. En La Laguna no se han hecho ninguno de los 3 años que llevan de mandato.
Y son las mismas, además, todos los años.
Y aparte han sido las
COVID
mismas.
La modificado.
Bueno, han creado algunas nuevas, pero son los mismos dueños. Es una auténtica animalada.
¿De cuánto dinero estamos hablando en un volumen global?
Pues mire, yo le digo, mínimo, yo calculado por la querella que existe ahora, ¿vale? Que son 127 contratos, 1 millón de euros, ¿vale?
En 127 contratos.
Pero es
lo
que podría
haber agrupado un poquito para hacer menos trámites, ¿no?
Pero es que ahora voy a presentar una ampliación a la querella en cuanto termine, porque ellos evidentemente continuaron con esas actuaciones. Porque yo no sé por qué razón habrían pensado que se iba a archivar la causa o no sé qué contactos tendrían para creerse intocables. Y ahora voy a presentar una ampliación en la que es más grave todavía lo que ha existido respecto a ese comportamiento. Y yo no lo he sumado, pero hay unos 300 contratos más. ¿300 contratos?
Es que 127, 1 millón, 300 contratos, otros 2 millones.
Se ha movido una cantidad de dinero utilizando el contrato menor. Pasándose por alto la obligación de darle el acceso a todas las empresas, a todos los empresarios del municipio, se les ha bloqueado con esa forma de gestionarlo. Ya no es solo el hecho en sí, lo que ha podido malversarse, los fraccionamientos ilícitos, sino pensemos también en todas las empresas que han dejado de prestarle un servicio al ayuntamiento porque se ha centralizado en las que ellos han querido. Es que es grave, estábamos en una pandemia, la gente lo está pasando mal.
Y esto quizás, Alfredo, quizás lo más que me llama la atención es que sea judicializable.
Claro.
Es decir, porque yo lo que conozco, o por lo menos lo que he conocido, es que es muy amoral, es tipo mascarillas Hermanos de Ayuso, pero a pequeño nivel, pero habitual, todas las semanas, uno o dos. Pero esto de que sea judicializable, es decir, que hayan incurrido en delito, es que se han saltado las normas. Es decir,
han
apretado tanto el acelerador de usar el mini contrato que han rozado lo ilegal. No, se han pasado la frontera.
Los fraccionamientos ilícitos ya son ilegales. Cuando tú intentas saltarte el proceso de licitación para dárselo a tus coleguitas sin utilizar el procedimiento estandarizado que tiene la ley de contratación del sector público, tú ya estás cometiendo una ilegalidad. Y eso se hace repetidamente. Después nos ponemos a comprobar los precios en los que se han comprado los materiales, que es que el que menos duplica el precio que la misma página web publica de la empresa que compra. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Que a la administración le vas a vender al doble del valor de lo que tú le estás vendiendo a un consumidor? Pues mire, no me parece correcto y por alguna razón lo harás. Claro, es la que le está haciendo la casa al alcalde. Es el que le ha hecho la pavimentación de 135 metros cuadrados, una zona exterior cerrada con un cambio de volumetría, una pérgola de 9 metros, puertas, escaleras, más toda la reforma interior que no se ha podido apreciar por parte de disciplina
urbanística. ¿Y esa empresa hacía catering?
Y esa empresa es de catering.
No tiene nada que ver con los suministros de la pandemia, ¿no? De los termómetros, las mascarillas, que también hay alguna, también. ¿Vende, o sea, suministros sanitarios?
También,
vende,
claro.
¿Es que la misma?
Es que yo creo que esto debe de ser un caso en el que no solo acabe...
Y encima tiene vínculo con el alcalde.
Sí. Esto
no. ¿Pero de primera generación o de...?
No. De amistad, de partido, vale. de eso, ¿no? Sí que en el expediente tengo pues al primo del alcalde y hay gente que tal, pero respecto a este del cohecho que le estoy comentando, las relaciones de partido y de amistad, o sea, la única empresa en la que se ve en redes sociales al alcalde visitar cuando abre el catering es esta, y visitando la empresa que dices tú, bueno, pero ¿y cuántas?
¿Y también está vinculado con el Parlamento?
Sí.
Porque Gustavo Yeray son,
Gustavo,
son amigos.
Claro, yo a Gustavo Matos lo había metido directamente en la querella junto con Luis Yeray y los concejales. ¿Vale? Porque la unión que existía era que Gustavo Matos, evidentemente, ha realizado también una construcción ilegal.
Y ¿con la misma empresa?
La empresa figura dentro del expediente administrativo.
Huele muy mal, ¿eh?
Huele muy mal, tendrá que explicarlo porque...
¿Y por qué se tapa todo esto? ¿Por qué hay tanta animadversión a darle publicidad a esta historia? Incluso la publicidad que se le da es negativa, agrediendo tu imagen. Que no te conocerán porque...
No, hombre, me conoce mi madre.
¿Tiene menos de 35 años?
36 ahora.
Entonces ya no puedes pedir los 400 euros. Te van a fastidiar la Game Boy.
Me conoce mi madre, mis hermanas y alguien más, pero nada más.
No, es que yo no, la verdad, no lo entiendo porque yo te considero que tú te has equivocado en algunas cosas, como nos equivocamos todos en la vida, porque para eso somos humanos y a lo mejor usamos herramientas que no debemos, ¿no? Pero no entiendo por qué se tapa al mensajero, por qué se le desacredita. Es decir, yo te conozco y sé que tienes defectos, como tengo yo, pero eres un tío íntegro.
Yo soy íntegro, yo voy de cara. Yo creo que se me ha tapado, sinceramente, porque hasta que no arreglemos cómo se administra hacia los medios de comunicación los fondos públicos, no existirá democracia real.
No hay libertad de prensa, dice.
No hay libertad.
Bueno, sí hay libertad de prensa, pero está comprada, ¿no?
Hay algún medio, por ejemplo, yo estoy seguro de que te van a llamar dentro de un par de...
A mí no,
horas.
A José.
A José, lo llamarán a José y le dirán, oye, pero ¿cómo metió usted al concejal a contar lo que hay? Ya verás que es la última vez.
Escúchame,
que pasó por aquí.
Escúchame, el lunes está invitado, lo digo ya para todos nuestros oyentes, el lunes está invitado el diputado provincial de Vox aquí a los estudios.
Ah, bueno, bien.
Y creo
bueno.
Que ha aceptado se ha ido hoy para Madrid. Aquí hay pluralidad de libertad. Oye, que
mucho.
Nos llamen y dicen que no se puede entrevistar a este tío. ¿Por qué no?
Me alegro mucho.
¿Ha insultado a alguien?
Claro. ¿Cuántas medios de comunicación, después de que se haya aceptado la querella, se hayan incoado diligencias y se haya llamado a declarar al alcalde, crees que me han llamado?
Dos.
Entonces dices tú, bueno, yo creo que es un hecho notorio, es anoticiable, quiero decir, es importante para
sobre todo porque se puede avanzar.
Claro.
Es decir, puede servir para que las cosas se corrijan.
Es que
es decir, no vamos a demonizar. Oye, que si al final Luis Geray sale condenado o Gustavo Matos sale. Quizás sea lo menos importante.
Totalmente de acuerdo.
Lo más importante es que se mire una situación que hemos normalizado y la corrijamos.
Exacto. A mí lo que me encantaría, el propósito definitivo de esto, porque yo no sé si estar en político o no. Yo no sé, la verdad, a mí la política me ha desgastado mucho porque desgasta. Yo tengo
En tres años.
Mira
los que llevan 30.
Imagínate, claro. Lo que pasa es que hay que reconocer que me he metido fuerte. Entré sin abrir la puerta y ¡bam!
En ese partido había gente con muy buena voluntad.
Yo creo que sí.
¿Cuántos quedan?
¿De los buenos o de los malos?
De los buenos. Quedan pocos. Se han ido buenos y malos, ¿eh?
Yo creo que buenos quedará uno o dos quedarán.
Quedan. Vale. Buena gente queda mucha.
Lo que te quería decir con el propósito real de este procedimiento, aparte, bueno, o sea, que salga como corresponde la verdad, es que se marque un antecedente en el que ya se deje de utilizar por parte de las administraciones públicas con la misma ligereza con la que se usan este tipo de contratos. Eso es lo prioritario.